Porque no es lo mismo ver que mirar, ni oír que escuchar. Oye cómo va en Radio Popular. ¡Comenzamos!
En Radio Popular, Herri Ratia, Oye cómo va, con Raúl Jiménez, Fernando Mendicoa y José Luis Blanco.
Miércoles 10 de septiembre, volvemos, abrimos temporada en La Fábula. Javier Caño, Arratsaldeón.
Ah, Arratsaldeón.
Oye, vaya sitios, ¿eh? A vaya sitios te traigo, ¿eh?
Sí, qué maravilla. A este no había venido y es un gustazo, ¿eh?
Un gustazo, claro que sí. Bueno, y luego ya verás, no todo es bueno. O sí, digo, porque ya sabes que aquí las tertulias, las gabarras terminan con un chiste de José Ángel Ramos. Javier, ha sido hablar del chiste de José Ángel Ramos y venirse todo abajo.
Claro.
Eso ha sido matemático, ¿eh? Así para que ya veas a lo que nos exponemos en el día de hoy. Bueno, oye, que eso, te estaba diciendo que a las 4 ofrece Yeray Álvarez esa rueda de prensa, será en el cartón y la viviremos en directo en Radio Popular, Herri Ratia. De hecho, va a ser un Oye cómo va especial, porque desde ahora hasta que termine esa rueda de prensa.
Sí, todos los ojos y todos los oídos puestos en esa rueda de prensa, que seguro que va a esclarecer muchas cosas.
Eso es, la sanción de 10 meses y eso, será en el cartón y la escucharemos en esta sintonía. Y también vamos a recuperar enseguida lo más importante de lo que se dijo ayer. Estuviste en San Mamés en esa larga presentación del libro Athletic Club Gabarra.
Efectivamente, ayer presentación de la mano de Ernesto Valverde, Iker Muniain, Mikel Valenciaga y Óscar de Marcos, donde hicieron un repaso de todo el proceso de la Copa del Rey y lo que ha significado para ellos, y la verdad que ha dejado muchísimos titulares.
Bueno, pues hablando de Gabarra, en media hora la sacamos de puerto con Endica Río, Iñaki Ugalde y nuestro anfitrión José Ángel Ramos, que yo insisto que amenaza también esta temporada con cerrar el programa con uno de sus chistes. Luego, cuando terminemos la Gabarra sobre las 3 y 5, le pasaremos el testigo a Whiteman, porque hoy se ha presentado Jarovski, tenemos un nuevo Men in Black, digo, sí, en cuanto a presentaciones, y porque sigue el Eurobasket. Oye, fíjate, una semifinal que tenemos ya conformada. Turquía-Grecia.
Sí, no, Grecia yo creo que no se esperaba tanto, Turquía igual un poquito más, pero la verdad es que está siendo el Eurobasket de las sorpresas.
Te digo que en lo deportivo es interesante ese partido, pero también nos lleva incluso a lo político,
claro,
¿eh?
Sí, sí, no, claro.
Así que ojo a esa semifinal. Y también le hemos dejado preparado a Weyman, pues un par de entrevistas a Raúl Aris. Ayer, sí, escuchábamos a Dani Pérez, preparador de Ciervena. Bueno, pues escucharemos en esa hora de 3 a 4 a, en este caso, Iker Zabala, el preparador de Orio, y a Osertz Alday, el técnico de Isuntza. Y después la citada rueda de prensa de Yeray. Y tenemos un número para que opinen los oyentes.
Los oyentes, que toda opinión o toda pregunta que quieran formular lo pueden hacer en el 688-89-36-35.
Y que tenemos en juego dos invitaciones que sortearemos el viernes para el derbi de San Mamés del sábado a las 6:30 frente al Deportivo Alavés. Pues nada, que no hemos hecho sino comenzar nuestro programa, hoy especial programa Oye cómo va, hasta que termine esa comparecencia de Yeray. Y esta, la primera mitad, digamos, desde la Cafetería La Fábula, que hemos empezado con ese problema técnico, ha sido hablar, sí, del chiste de José Ángel Ramos y venirse todo abajo. Esperemos que aguante. Volvemos ahora.
Para vivir cómodamente en euskera en el trabajo.
Para vivir cómodamente en euskera con quien más quieres.
Para vivir cómodamente en euskera en el ocio.
Cursos de euskera de AEKA. Inscríbete en tu euskaltegi o en aeka.eus.
Aprende y vive el euskera cómodamente.
Asfedevi patrocina Vizcaya Juega. Asfedevi, Asociación de Federaciones Deportivas de Vizcaya, aglutina 45 modalidades deportivas de todo tipo, desde las más conocidas hasta algunas que ni te imaginas. Conócenos en la web asfedevi.eus y acércate al deporte. Asfedevi, la unión de todos los deportes de Vizcaya.
El 4 de octubre, en el Polideportivo Artunduaga de Basauri, el mejor K1 profesional. Bilbao Grand Slam presenta, desde Turquía, Serdar Sayık contra Anuar por el título profesional Waco Mediterráneo. Luis Baca por el título nacional FEC, además de 5 combates internacionales, y el actual campeón del mundo, Sergio Dinamita Sánchez. Desde las 20 horas, no te lo puedes perder.
La elegancia y la calidad del calzado no están reñidas con la moda.
Ni lo clásico con lo moderno.
Encuentra en Alonso la atención al cliente de siempre.
Con el diseño actual de las mejores marcas.
Alonso, la referencia en calzado masculino de Bilbao, en Astarloa 2.
Molave, la empresa líder en la producción de achicoria en Zamudio, te ofrece El Chimbo. Achicoria tostada sin cafeína, sin azúcares añadidos, sin gluten. El Chimbo, producto familiar. Lachicoria.es. La vida con achicoria.
Las 2 menos 22 minutos, hemos comenzado nuestro Oye Cómo Va. Enseguida vamos también con mensajes de oyentes que ya están participando en ese número, lo que significa opinar del tema que crean oportuno y además entrar en ese sorteo de las dos invitaciones. Pero teníamos pendiente de ayer lo que se dijo en San Mamés, que estuviste un buen rato allí, Javier. Bueno, hasta sí. El punto de que no llegaste a tiempo a la gabarra.
No, efectivamente, en principio esperábamos iba a entrar, pero no hubo tiempo. La verdad que se alargó bastante, más de lo esperado.
Sí, oye, trajiste el libro, una auténtica maravilla. No lo hemos abierto todavía. Está ahí un poco en modo sorpresa, pero es un libro espectacular. Algo más de 2 kilos de peso.
Sí.
Con más de 200 fotografías.
Yo creo que es más algo fotográfico, han puesto más hincapié en ello. Pero la verdad que una presentación que, aunque se podía esperar algo tediosa y pesada, la verdad que todo lo contrario, fue muy interesante, un punto nostálgico también. Bueno, la verdad que yo creo que todos los que estaban presentes salieron muy contentos.
Vamos a dedicar esta primera media hora a ello porque queremos recordar las buenas noticias del Athletic, sí. ¿No? Y sin duda lo fueron, ya lo creo que sí, ese título en la Cartuja. Digo porque luego también hubo canutazo, como se suele llamar, ¿no? Sí. Eso de que metemos el micro todos ahí y le hacemos preguntas a los allí presentes, que en este caso pasaron por esos micrófonos de Marcos, Muniain y Valenciaga, pero ya lo dejaremos para mañana. Nos vamos a centrar en lo que fue esa comparecencia de los cuatro, de los tres citados más Ernesto Valverde y lo mucho que se dijo. Pero antes, sí es verdad que estamos con la rueda de prensa de Geray y aprovechando precisamente lo que fue ese canutazo, porque hubo dos preguntas que sí nos interesa adelantar a hoy y ahora mismo esa respuesta del ahora técnico del Derio, que empezó, por cierto, con victoria frente al San Ignacio, ese 1-0 en la primera jornada de la tercera ref. Bueno, pues hablando Muniain del caso Geray, esa sanción de 10 meses, el 2 de febrero podrá volver a entrenar, el 2 de abril podrá volver a jugar. El caso es que le preguntamos a Muni, porque estaba entrenando con el Derio, cómo le ve, ¿no?, a Geray.
Pues a Geray es un chico que le veo muy bien. Para nosotros es un placer poder ayudarle en esta situación, en esta circunstancia que se ha dado. Ayer fue un día importante dentro de lo que es la situación. En definitiva, podemos hablar de buenas noticias, ¿no?, porque quedó reflejado todo tal y como él lo había contado, y nosotros en lo deportivo ayudándole, ¿no?, ayudándole a que no se desadapte de lo que es el juego, que yo creo que a él también le viene bien estar en una dinámica de equipo y poder entrenarse en situaciones de campo reales. No es lo mismo que entrenarse solo, y en estos meses que esté con nosotros tratar de acompañarle, ayudarle. Estoy viendo muy bien, muy motivado, cada entrenamiento viene con mucha ilusión, se exige en lo personal, y vamos a intentar que cuando se tenga que incorporar a la primera plantilla del Atleti, pues llegue en las mejores condiciones para cuando le toque otra vez competir.
Bueno, y otro nombre propio, el de Emerick Laporte, por recordar, que hemos hablado del Besiktas, sí. Se cierra hoy a las 12 de la noche el mercado turco, al igual que ocurre con el ruso y el saudí, simplemente lo dejamos ahí como esa opción, ¿no? Y claro, a Muniain también le preguntábamos para Emerick.
Vamos a ver qué pasa con el tema de Aime. Esperemos que se solucione todo de la mejor manera para el Atleti. Y bueno, de Aime como futbolista, poco que decir que no se sepa, ¿no? Un jugador con unas características y un nivel altísimo, que estoy seguro que puede elevar más si cabe el nivel de la plantilla, con mucha experiencia, ha jugado en grandes clubes, y estoy seguro que el Atleti, pues desde los departamentos correspondientes, estará trabajando de la mejor manera, como ha hecho siempre, para que se desbloquee la situación.
Más cuestiones de las que hablaba Iker Muniain, sobre todo pues el tema de la Champions, al igual que con De Marcos y Valenciaga, pero mañana dejaremos esas respuestas. Porque ahora sí nos metemos ya en esa presentación.
Sí, efectivamente, y de hecho vamos a empezar con el propio Iker Muniain, también de la mano de Óscar De Marcos, que reconocen cómo para el club y para los propios jugadores la Copa es algo especial.
Bueno, nosotros siempre decimos que el Atleti es un club
copero, ¿no? Y así nosotros también tratamos de reflejarlo. Cuando hemos perdido, siempre decimos también que hay que darse con el camino, que muchas veces es más bonito que el propio final, y esta vez que hemos ganado, el camino pues, no fue menos bonito, ¿no? Fue igual de bonito, igual de emocionante. Hemos vivido muchos momentos, sobre todo cuando se hacen los sorteos, cuando estás en el bombo, que nos reunimos en el vestuario, esa ilusión de todo el mundo de poder vivirlo juntos, de quién nos tocará, dónde viajaremos, jugaremos en casa, de visitante. Bueno, pues son pequeñas conjuras que se hacen en el vestuario, que tienen un valor enorme y de las cuales uno pues, trata de disfrutar en este camino. Y siempre ha sido así y ojalá eso, esa ilusión, se siga manteniendo.
Le iba a cortar un poco, sí. Que él no va a hablar de sí mismo, pero el mayor incitador de la Copa y en el vestuario ha sido él desde la primera eliminatoria. Él nos reunía a todos, nos apuntaba quién estaba, quién faltaba, al propio bombo, desde el primer bombo. Teníamos a Dani García que nos iba diciendo, este es campo hierba artificial, este no, pum, y esa bola no salía. Entonces, cada uno tenía un pequeño rol. Dani García se conocía todos los campos de primera red, de segunda red. Y bueno, Muni hacía el rol de reunirnos, ya nos iba metiendo en el ambiente y yo creo que eso
pasábamos
ayudó.
Lista, ¿no? A ver quién
pasaba lista.
El que faltaba el siguiente bombo, la siguiente eliminatoria, no le dejábamos entrar. Tenías que tener ahí pleno de asistencia. Bueno. No, pero es verdad, es cierto lo que dice Demar, que cada uno, bueno, teníamos un pequeño rol. Y de esa manera, yo creo que es donde se empieza a construir, pues, una ilusión tan grande y donde se le da importancia pues, a una competición que ya de por sí para nosotros es importante.
Bueno, pues ahí escuchábamos esas anécdotas, que está muy bien, Javier, sobre todo porque, claro, todos vimos el resultado de ese camino, de ese trayecto. Maravilloso porque terminó con el título, ¿no? Sufriendo todo lo que queráis, pero el caso es que teníamos esa copa ya, ¿no?, en nuestras vitrinas. Pero yo creo que es muy interesante también saber lo que hasta ahora no hemos conocido. Y son esos detalles que ayer se contaron, ¿verdad?
Sí, porque evidentemente una presentación de más de una hora da para mucho, da para que cuente muchas historias. Y una de las más curiosas, evidentemente, de las que se contaron fue la del pollo briseño, que más que la cuente yo es mejor que la cuente
ellos. Sí, casi mejor, sí.
El tema del pollo briseño, que bueno, es una pequeña historia de muchas que hay. Es un jugador mexicano que hicimos ese año la pretemporada en México, jugamos contra el Chivas de Guadalajara. Y bueno, pues nos hizo una pequeña gestión para un día libre que teníamos, decir dónde podíamos salir.
Tenía el día libre,
Unas horas.
Puedes decir todo.
Algo que negociamos ahí. Oh. Nada. Pero bueno, en definitiva, nos ayudó un poco para saber dónde movernos, ya que era un país donde había que tener un poco de cuidado. Y resulta que cuando ya vinimos a Bilbao, pues en los partidos hay ciertos jugadores que cambian las camisetas con los contrarios, tal, y apareció en el vestuario la camiseta del pollo briseño, que era el chico, el jugador que nos había un poco ayudado ahí. Pues fue como una aparición que cayó ahí del cielo, solo estaba su camiseta. Entonces, bueno, ¿qué dijimos? Este va a ser nuestro pastor a partir de ahora. Entonces colgamos su camiseta en el vestuario, en una percha, visible para todo el mundo, y dijimos que cada partido, cada eliminatoria, pues antes del partido había que pasar por ahí, tocarla, pedir cada uno lo que quisiera, encomendarse al pollo briseño, y así vamos pasando eliminatoria tras eliminatoria hasta que el pollo briseño pues apareció en la gabarra, su camiseta.
A mí me costó 3 o 4 eliminatorias saber que pintaba la camiseta. No sabía, de verdad, ¿eh?
Ernesto, sí que hay también otro... Esto va de anécdota.
El pollo briseño. ¿No?
Bueno, es que a veces desde fuera parece que somos nosotros los que con más locura vivimos este sentimiento del Athletic y evidentemente los jugadores desde dentro también tienen sus excentricidades.
Por eso digo que lo de ayer es muy interesante para conocer esos entresijos, ¿no? Y por eso queremos dedicar esta primera media hora a todo ello.
Y si hablábamos de esa locura de los aficionados que muchas veces se palpa en las redes sociales, también en el día a día, pues el episodio de Iñaki Williams volviendo desde Ghana para el partido de cuartos de final contra el FC Barcelona, se vivió pues eso, con mucha locura entre los aficionados, pero Valverde reconoció que entre la plantilla y los técnicos también se tuvo ese puntito.
Sí, la verdad es que estábamos muy pendientes del partido que jugaba Ghana, que no recuerdo muy bien, creo que todo fue a raíz de que les metieron un gol en el último minuto. Además, no
quedaron
sé, y Reinildo, alguna jugada que ocurrió en el último minuto que les eliminaba.
Metió con la mano uno, se fue a celebrar.
Y sí,
luego fue un disparate. El VAR y,
mano, no, un disparate de partido. Eso, o sea, que mete uno, que mete otro, y nos queríamos todos que le eliminaran. Ya lo siento, alguno que eliminara a Ghana. Claro, para que pudiera venir. Luego, activar toda esa historia de que se montara un avión, de que viniera. Y bueno, afortunadamente. Llegó y luego el partido este aquí fue maravilloso, pero ya jugábamos en casa. Lo que pasa es que sí quiero dar, ya que estamos en ese apartado, hacer una referencia a los partidos estos primeros que jugamos, que son para mí los peores de la temporada, que son esos que jugamos contra el Rubí, que ganamos 1-2 en un campo de hierba artificial, que aquello era...
Y Galarreta pidiendo la hora.
Y Galas y pidiendo la hora.
Hay una imagen de él.
jugamos con el Cayón, con el Eibar, recuerdo los goles de Adu, que marcó 2 contra el Rubí, de Villa, que también marcó aquí con el Alavés, y luego llegamos ya al partido del... Cuando vemos ya, después de ganar esos 3 partidos con el Rubí, con Cayón, con el Eibar, que fue un partido más complicado de lo que dice el resultado, y luego con el Alavés ya llegamos en ese momento en el que dices, bueno, esto ya es como todo o nada. Nos tocó el Barça en casa, ocurrió esa situación que ya parecía que todo era como una señal, que Iñaki pudo venir, luego marcó el gol... Tenemos a la camiseta de aquí, mi amigo de Muni, pues parecía que todo. Y es bueno, vamos a ver. Esto, y ya estábamos en semifinales y eso, y escuchando a los jugadores, que no he visto un equipo que viva tanto un sorteo como este equipo. Yo creo que se lo pasan bien y por eso se juntan todos.
Pues precisamente de ese partido contra el Fútbol Club Barcelona, ellos están las fotos de blanco. Vamos a ver una imagen, no sé si era el gol que marcó Willy, creo que sí.
Así es el gol de Iñaki Walsh.
Los presentes, que se explayen un poco, porque esta imagen tiene un poco de todo. Lloro, risas, éxtasis. Iker, ¿qué es esto?
Pues esto es lo que refleja la emoción de un gol, ¿no? Un gol, pues imagínate lo que es en el fútbol y más en una eliminatoria así. Y también refleja pues la unión del equipo y la locura con nuestra gente. Momentos increíbles para el recuerdo, la verdad.
Pues seguimos adelante porque vamos...
Y nos sirve este comentario que ha hecho en medio de la declaración Valverde, hablando sobre los partidos, para entrarnos un poco más en lo futbolístico y sobre todo centrarnos en lo que fue la final y ese momento de cómo vivieron el descanso, que evidentemente desde fuera aparecieron todos los fantasmas habidos y por haber, pero bueno, Valverde no los vio tanto.
Mira, lo cierto es que nosotros llevábamos mucha carga emocional para este partido, y según veníamos entrenando bien durante la semana, pero según se iba acercando el momento, pues las cosas ya, bueno, había que afrontarlo. Y es cierto que, hombre, el reparo que siempre, o que puedes tener, es que en un momento determinado del partido, que además fue muy pronto, o que generalmente cuando te marcan un gol pronto y hay una expectación excesiva, el efecto de ese gol pues sea devastador para nuestro equipo en este caso, porque eso, revives lo que dice Demar, revives todos los fantasmas anteriores, empiezas a pensar que se nos va a escapar, pero en ese sentido yo no lo sentí tanto como podría haberlo sentido de otra manera, porque al final yo estoy metido en el partido y estoy pensando en, vamos a ver, ¿cómo vamos a reaccionar a esto? Sí, los 10 o 5 minutos siguientes no estuvimos bien, pero luego ya fuimos cogiendo un poco más de aire. Es más, llegamos al final del primer tiempo ya con una buena sensación. Tuvimos el gol anulado a Nico, yo creo que el equipo se rehizo bien en ese sentido, a pesar de que, evidentemente, pues bueno, acusamos el golpe porque, bueno, por esa sensación de no se nos va a escapar otra vez. Pero yo creo que había más miedo fuera que dentro, te lo digo de verdad.
Sí, ¿no?
Sí, yo tengo esa sensación, a pesar de que evidentemente, claro, había que empujar, pero quedaba partido, teníamos margen y siempre piensas en ese en el momento que lo puedes remontar, a pesar de que acusas el golpe. Hombre, nos hubiese gustado marcar a nosotros al principio, pero es así. Tengo la sensación de que había más... más sensación de un poco por más de lo que yo sentía, por lo menos.
Y evidentemente, si el descanso fue un momento de susto y de tensión para todos los aficionados, el de los penaltis no se quedó atrás.
Yo ahí no tenía que tirar entre los cinco, ya estaba un poco más calmado que los demás. Tampoco era el sexto. Bueno, entonces.
Afortunadamente, ¿no?
Eso es. Entonces, dentro de lo que cabe, pues mira, estaba con Muni al lado, íbamos hablando cada penalti, lo veíamos más cerca. Yo ahí sí que es verdad que estaba más tranquilo, aunque no debería ser, pero estaba bastante más tranquilo que la semana que había pasado. Y bueno, pues no sé, tuve confianza en mis compañeros y por suerte, a pesar del resbalón de Vesga... Fue todo muy bien. Bueno.
Yo muy tranquilo no te vi ahí tampoco. Intentábamos hablar y balbuceábamos, no sabía ni...
Sí, sí, eso es verdad.
Nada, no.
¿Quién iba a tirar el sexto?
Leque. Leque. Ese.
Todo controlado.
No hay problema.
No, no, es que... Realmente solo dijimos los cinco primeros, luego después era...
No se lo ha oído a Leque, pero ha dicho, no he fallado ninguno todavía. No, lo hablamos y le dije a ver cómo estaba y él me dijo que bien. Joder, si me dice Leque que está bien, me digo, está increíble. Así que no hay 100% confianza.
O sea, que era Íñigo Leque el encargado.
Era el sexto.
Era el encargado. De
porque el quinto recordamos que era Unai Gómez, que sí. No llegó a tirar, porque ya Berenguer resolvió la situación.
Pues sí, era Íñigo Leque el que le habría dado también un susto a más de uno, seguramente era Íñigo Leque hacer esa caminata hasta el punto de penalti, pero ya es un jugador con experiencia, así que tenía que coger galones. Pasamos de esos penaltis a cómo vivieron Iker Muniain y Óscar de Marcos el momento de recibir el trofeo.
Y respecto a esa imagen de coger la copa, ¿no? Lo que uno siempre había imaginado, ese abrazo con el Presi, con el Chopo y bajar al campo y bueno, creo que era un momento idóneo para levantar la copa con mi compañero de mil batallas aquí que tengo aquí a la izquierda y bueno, creo que nos merecíamos levantarla los dos y entonces quedó un marco muy bonito y un póster que está en Lezama que bueno, siempre que pasas por ahí y lo ves, pues bueno, se te eriza la piel porque la verdad es que es muy chulo. Muy
que
chulo.
Habías bajado ya otras veces ese camino, ¿no? El de la pena, sí. con el trofeo de su campeón y esta vez tocó llevar el copón.
Había bajado con la bandeja esa que ya estaba en la bandeja.
La bandeja de su campeón, ¿eh? Esto no nos gusta. Ya tocaba y mira.
La había bajado varias veces, Muniain.
Estamos ahí, ¿eh? A nuestra ex compañera Cris García.
Y antes de seguir hablando de otros cortes, vamos con el último de estos que pasaron en la Cartuja y vamos con aquel momento que creo que se nos quedó a muchos de los que estábamos allí presentes muy marcado, de Ernesto Valverde llevando la Copa del Rey hasta el punto de penalti y llevándose una ovación tremenda.
Bueno, yo creo que lo que pasa con las celebraciones, bueno, muchas veces, tampoco hemos celebrado tantas, pero lo que tuve la sensación de que había un momento en el que, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y tal. Entonces, Muni se me acerca y me dice, mister, coge la copa y llévala y ponla allí en el punto de penalti. No te preocupes, que luego vamos a ir todos corriendo y tal. Digo, bueno, pues vale, me dan la copa. Y allá que voy, claro, iba yo solo con la copa. Entonces, empecé a levantarla para el público, la gente ya se... se emocionó y entonces pues la llegué allí, la puse ahí en el punto de penalti y me aparté porque iban a venir todos ellos ahí corriendo y tal. Y eso, yo creo que te vas imaginando cosas, qué es lo que se puede hacer. Claro, no estamos acostumbrados a la celebración, tengo la sensación, pero bueno, sí, al final quedó una imagen bonita.
Bueno, pues nada, que hemos escuchado la primera parte de lo que ayer se contó en esa comparecencia, además amplia, múltiple, de Valverde, de Marcos, Muniain, Valenciaga, quien todavía no hemos escuchado, pero enseguida lo vamos a hacer. Una breve pausa y seguimos.
Radio Popular, Herri Irratia.
En Óptica Gordóniz no descansamos hasta encontrar tu mejor opción de lentes. Trabajamos con las últimas tecnologías y somos Centro Barilux especialista. Nuestro trato personalizado te sorprenderá por su cercanía y profesionalidad. Visita Óptica Gordóniz en Indautxu y tus ojos brillarán de felicidad. Ahora tu segundo par de lentes progresivas gratis.
En La Ruth Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en laruthbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. La Ruth Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
Desde su fundación en Bermeo en 1967, Echevastar se ha convertido en una de las compañías pesqueras más innovadoras. El atún alacrana es su producto estrella y ahora puedes disfrutarlo en el nuevo restaurante Alacrana Bermeo. La culminación de un viaje transformador, de la mar al plato. Una auténtica experiencia culinaria con dos ambientes diferentes que no te puedes perder. Alacrana.com.
Seguimos desde la cafetería La Fábula y, bueno, va a ser más cortita esta segunda parte, digamos, de lo que ayer se apuntó, que no fueron poquitas cosas precisamente, en esa presentación del libro Athletic Club Gabarra. Tenemos unos cuantos mensajes ya dentro de, precisamente, nuestra Gabarra, pero ahora nos quedamos con otras cuestiones. Por ejemplo, ¿cómo lo vio cada uno, no?
Sí, porque les pidieron a cada uno de los cuatro participantes un momento emotivo y vamos a empezar por el que lo vivió desde fuera, Mikel Valenciaga, que todavía no le habíamos escuchado, y, bueno, representó un poco la visión de todos aquellos que no estaban presentes a la Cartuja.
Pues mira, para mí el momento más mágico que tuve de la final fue al día siguiente del partido, por la mañana. Me acuerdo que me desperté porque yo tenía partido al mediodía, jugaba creo que a las 4 o así. Dormí muy poco esa noche, descansé poquísimo, estaba muy, muy tensionado. Y fue cuando Demar me llamó por la mañana y tuvimos una conversación muy emotiva y, bueno, todo el rato nos repetíamos la palabra ya está, ya está. Ya está aquí la copa. Y fue como una herida cerrada, ¿no? Para mí, pues fue muy emotivo.
Gesto precioso el de Óscar de Marcos, llamar a Mikel Valenciaga y a todos aquellos que también tuvieron parte en esta Copa del Rey al día siguiente de levantar el trofeo. Y de hecho vamos a escuchar al Gudari y hablar de la importancia de la familia en este momento tan importante como es ganar la Copa del Rey.
Bueno, a ver, es que realmente para mí el más emotivo fue después del partido, cuando bajaron las familias al campo, pues porque yo creo que cada uno de nosotros teníamos con gente que habíamos sufrido pues ese camino hasta conseguirlo, y ese abrazo es como que pum, ya lo hemos conseguido, porque también la gente que está cercana a nosotros lo sufre mucho, y eso era una victoria conjunta. Pues también por eso pues luego le llamé a Vale, pues al final son muchas las personas que las has tenido a tu lado en los momentos difíciles, y cuando ganas pues ganamos todos. Es como ese post partido, es con el momento que me quedo.
Seguimos con estos momentos elegidos por cada uno de los protagonistas y ahora le toca al Chingurri, no, le toca a Muniain, perdón, que también está presente, Óscar de Marcos, y bueno, un abrazo que significó mucho para los dos.
Es cierto que hay muchos momentos, ¿no? Durante todos esos meses, pues todos los viajes, el equipo, después del partido, lo que hice Demas, las familias, que tanto sufren con nosotros también, y bueno, pues ese abrazo que al final cierra todo. Pero yo me quedo con un momento más concreto y más representativo y significativo para mí, que es cuando estamos en medio campo y Berenguer chuta el penalti, que salimos todos corriendo a celebrarlo. Yo me acuerdo que sprinto y a mitad de camino, de la emoción, de la ilusión, del éxtasis, pues me tiro al suelo, boca arriba, con las manos en la cara, y pasan 5 segundos y noto que se me tumba una persona encima, me quito las manos de la cara y era Demar que se me había tirado encima en ese momento. Entonces yo me quito, le veo ahí.
Y ya veis que necesitaba abrazar a todo el mundo. Yo creo que fui a por todas. Ahora Ernesto dirá que yo a todos. Tenía demasiado dentro y...
Sí, pero para mí ese momento, ese abrazo, quitarme las manos de la cara y verle a él y ser el primero en abrazarlo y fundirnos durante, no sé, 20, 30 segundos en un abrazo, ese abrazo fue el abrazo de, no sé cómo definirlo, de los 100 sentimientos en un abrazo, de lo que decíamos, las finales perdidas, las lágrimas derramadas, el caerse y levantarse, la rutina del día a día, el pelear, el estar siempre juntos y sobre todo el conseguirlo. Que, como bien dice Valen, también nos decíamos las palabras, lo hemos conseguido, ya está, se acabó.
El abrazo de los 100 sentimientos es una manera muy clara de definir lo que sintieron los jugadores de Athletic y sobre todo también lo que sintieron todos los aficionados, que no solo era esa alegría, esa euforia por ganar, sino también esa sensación de haberse quitado una losa de encima. Vamos con, ahora sí, con el Chingurri, que su momento elegido no era tanto del postpartido, sino algo que pasó durante esos 120 minutos.
Tengo que elegir un momento también. Mira, posiblemente, bueno, hay muchos momentos. Me recuerdo el abrazo que se dan y la carrera que se da Unai Simón para abrazar a Julen después de los penaltis. En fin, en muchas situaciones, cosas que han pasado durante la clasificación. Elegiría, además creo que habrá alguna foto, hay una foto en el libro, el momento en el que nos juntamos todos antes de tirar los penaltis. Ese momento en el que, bueno, ha terminado el partido, ha terminado la prórroga, hemos ido perdiendo, hemos conseguido empatar, no hemos podido darle la vuelta. Sabíamos que ellos tenían cierta esperanza en esa situación, porque ya habían pasado en la semifinal a penaltis y nosotros estamos todos juntos allí, súper concentrados, absolutamente concentrados en quién iba a tirar. Pero digo, nosotros, no me refiero solo a los jugadores, los técnicos, sino los fisios, todos estábamos allí y en el fondo todo dependía, bueno, de lo que hacían en el otro rincón y lo que hiciéramos nosotros. Ese punto de concentración, como dice Iker, de miedo, de sensación de tensión, más de tensión, de miedo, claro, sobre todo después cuando iban a lanzar, pero ese momento en el que estamos todos juntos ahí y ya vemos que nos la tenemos que jugar una vez más, pero bueno, que había que jugársela para poder salir campeones de ese campo, en ese momento es el que recuerdo dentro de la tensión que había, pero todo dependía de todos los que estábamos allá, que estábamos empujando y además a un nivel de concentración máximo para ver qué iba a pasar, pues 10 minutos después, pero elegiría eso.
Por suerte para todos los Athletic Sales, aquel momento se saldó de manera positiva para el Athletic Club y evidentemente se tenían que acordar de la celebración de la gabarra.
Tengo que ser sincero, no sabía lo que había pasado por fuera, solo veía lo que pasaba ahí dentro. Y bueno, imagino que fuera de lo que era todo el lío que montamos entre todos, pues la vida continuaría parecido, pero es verdad que para nosotros era un día señalado, para todo el mundo fue un día señalado, no hubo, los dioses se pusieron de nuestra parte, nos sacaron un día luminoso la verdad es que todo fue genial en muchos sentidos, ¿no? No hubo, como dices, demasiado lío, salvo el que se, bueno, pues el propio de una celebración como esta, que al final, desde luego, si hay un club, si hay un equipo, si hay una ciudad que sabe celebrar las cosas, yo creo que es el nuestro y es la nuestra. Y, Y yo creo que es como una especie de colaboración entre todos para intentar hacer, mira, vamos a celebrar y se va a enterar todo el mundo de lo que somos y de lo que hemos hecho y de lo que somos capaces de hacer. Yo creo que eso es algo que a nosotros nos llena y al mismo tiempo, pues bueno, esa demostración de querer ser incluso a veces excesivo con las cosas, pero de verdad, pues bueno, es lo que hay, es lo que somos y era el momento de celebrarlo y además de celebrarlo bien. Y yo creo que nos quedó todo, como dice Nico Williams, nítido, ¿no? Quedó genial.
Yo creo que unió a la sociedad, es lo positivo de todo eso, que al final no había ni temas políticos ni temas de algo que pueda ser controversia, sino que el Athletic une y todo el mundo quería celebrar, todo el mundo estaba de buen ambiente y eso solo lo puede conseguir el Athletic.
Dos días antes de aquella gabarra hubo otra celebración muy especial en la que, bueno, no sé si es solo es posible en Bilbao, pero bueno, no se ha visto en muchos otros sitios y es aquella charanga de Asier Villalibre. Y Óscar de Marcos nos contaba...
Y después, por cierto, en la celebración en Bilbao Urban Sagardotegui, que es ahí donde celebraron ese título.
De hecho, nos va a contar Óscar de Marcos cómo se gestó todo en esa Urban... Urban Sagardotegui. Bueno, y es el propio de Marcos quien nos cuenta cómo se gestionó todo.
A mí, yo estaba jugando una partida de mus, habíamos tenido comida, todo el equipo, y abajo estaban algunos, yo oía cantar a muchos por ahí abajo, y en la parte de arriba estábamos jugando una partida al mus, y me vienen a decir que vamos a salir con la charanga de Vía Libre. Dos del equipo, y que Muni queda el ok.
Como para decir que no.
Fíjate.
Te dan Lecue y Vesga. Voy a delatarles Lecue y Vesga que sí, que tal. Y les digo, tú que estás diciendo que tenemos la gabarra dentro de dos días y a ver si la vamos a preparar. Y en vez de aplaudirnos, nos van a pitar dentro de dos días. O sea, vamos a ver, hay que comportarse, que venimos, llegamos de comida.
También teníamos partido el fin de semana, ¿eh?
Bueno, sí.
Pero bueno, eso es...
Eso era secundario en ese momento. Y a mí no me convencía la idea, pero bueno, entonces dije, pues venga, pues bajo abajo, veo a ver cómo está el ambiente por aquí y a ver qué pasa. Entonces bajé abajo, di una charla un poco así de... tener cuidado con lo que hacemos y esto, se nos unirá alguien, no sé qué vamos a hacer. No, está todo ya previsto. Vamos a parar a potear aquí en este sitio, en este tal, y no sé qué. Y digo, Dios, pero ¿esto es qué han organizado aquí en este rato? Y nada, ya habían hablado con Vía Libre, Vía Libre nos había dicho que sí, que venían unos cuantos, y entonces, pues bueno, ahí salimos a la calle y yo creo que fue el mayor acierto. Porque realmente nosotros somos eso, somos como uno más de cualquier cuadrilla, nos gusta disfrutar con lo mismo que a todo el mundo, con una charanga, ir por las calles, ser gente normal, aunque muchas veces pues, no lo pueda ser del todo, pues, porque al final para la gente eres un referente y quieren estar contigo, pero ese día se nos respetó muchísimo, tuvimos a un pedazo de showman durante horas y horas ahí, ya venía, bueno, luego lo volvió a hacer. Y bueno, creo que fue un día increíble. Nos metieron ahí en Jardines de Albia y bueno, ahí estuvimos bastante bien, disfrutamos mucho y fue todo muy respetuoso. Y fue un día que para mí es de los más bonitos que recuerdo.
Pues nos ha servido, Javier, para recordar todo aquello. Hay oyentes, ¿no? Están escribiendo los mensajes de qué recuerdos, qué emoción, todo aquello que vivimos. Y claro, lo que decíamos antes, lo vivimos desde fuera, pero ahora hemos conocido un poco más de lo que se vivió dentro.
Sí, la verdad que conocer estas intrahistorias entre hijos, la verdad que es un gustazo porque te acercan también al jugador.
Athletic Club Gabarra, un libro que está muy bien. 60 euros tiene la culpa.
Sí. ¿Eh?
Está muy bien, el libro está muy bien. Y digo que vamos enseguida con nuestra gabarra, tenemos ya los gabarreros preparados, pero un par de apuntes rápidos que tienen que ver con entradas. Para el Valencia Athletic, sábado 20 a las 9 de la noche, 508 entradas ha enviado el Club Che. El Athletic se reserva 25 para sus compromisos y el precio 30 euros, como siempre, a través del choco de los socios de la web del Athletic. Y de cara al segundo partido de la Champions, primero a domicilio, frente al Borussia Dortmund en Alemania, el miércoles 1 de octubre a las 9 de la noche, Hay que decir que el club alemán ha enviado 3.813 entradas, de las cuales el Atleti se queda 421 tickets. Y ojo, porque el precio, ya sabemos que en alemán esto funciona de otra manera.
Claro.
Porque estamos hablando de 2.309 localidades de pie a 18,50 euros.
Hombre, la verdad que es un gustazo de precio.
Y las otras entradas, las otras 1.083, es para estar ya sentados, entrada general, a 50 euros. 18,50 y 50 euros, los dos precios.
Bueno.
Es otro mundo, ¿verdad? Así que luego cuando se quejan los aficionados alemanes, es que lo hacen con razón, de lo que les cobran en otros países, ¿no? Porque no, ellos claro. Ya ves cómo funcionan.
No, sí, sí, 18 euros una entrada de Champions es un gusto.
Pues fíjate tú. Bueno, pues nada, que hacemos una pausa y vamos ya con nuestra gabarra desde la cafetería La Fábula.
Radio Popular, Erri Ratia.